Irán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, viernes, el octavo día del mes persa Isban del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 26 del mes febrero 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Presentaron los últimos estudios realizados sobre la COVID-19 en la reunión científica anual de la Facultad de la Universidad de Ciencias Médicas de Bagatala en Teherán, capital iraní.
Hemos realizado más de 220 proyectos de investigación sobre la COVID-19. Podemos decir que somos los primeros en el uso de plasmaféresis, que fue nuestro mejor plan. Hemos realizado el proyecto de terapia con células madre en pacientes con la COVID-19. Nuestro proyecto más importante es la vacuna recombinante, de la que hemos efectuado la fase de experimentación animal y en un futuro próximo pasaremos a la fase humana.
La plasmaféresis es un método de tratamiento no convencional utilizado para diversas afecciones específicas que incluyen los trastornos virales o inmunológicos para reducir el nivel de factores patógenos del plasma.
Aún no hay ningún método definitivo para el tratamiento del coronavirus y todo lo que hay se limita a estudios y evaluación inicial. La COVID-19 está asociada con un alto nivel de citoquinas inflamatorias y la reducción de su carga en el plasma, junto con agentes de regulación de la coagulación anormales. Al respecto, la plasmaféresis puede ser muy útil en el manejo de la fase aguda de la enfermedad.
Nuestro estudio versa sobre la efectividad de los corticosteroides en el tratamiento de los afectados por la COVID-19 y mostró un efecto beneficioso en el uso a corto plazo de dosis bajas de corticosteroides para disminuir la duración promedio de la estadía en el hospital.
La COVID-19 puede afectar a múltiples órganos. El espectro clínico de la COVID no se limita a la neumonía local, sino que representa una enfermedad multisistémica con participación de diferentes órganos, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos, riñones, intestino, así como el sistema cutáneo.
La afectación de la piel se clasifica de varias formas que incluyen manifestaciones cutáneas de la COVID-19, trastornos psicocutáneos, reacción a medicamentos después del tratamiento, daños en la piel por lavado excesivo o uso inadecuado de protección personal.
El efecto de la COVID-19 en el sistema cutáneo puede ser grave y duradero. Un tratamiento adecuado junto con la terapia de apoyo pueden prevenir consecuencias duraderas y la discapacidad del paciente. La Universidad de Bariatola ha sido desde el primer día uno de los lugares más activos en la lucha contra la COVID-19, mientras las empresas de biotecnología están concentrando sus esfuerzos en la prevención y el desarrollo de vacunas. Este centro también ha prestado atención al tema del tratamiento. Sus investigadores dicen que están realizando diversos estudios al respecto. Salman Ikechi, İspan TV, Teherán.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eliminó con un decreto el fuero presidencial, tal como lo había prometido desde su campaña electoral.
Que es muy importante que un sistema político presidencialista, el titular del Ejecutivo, no tenga fuero, porque los problemas de corrupción, de abusos de poder en un sistema presidencialista se originan porque se toleran desde arriba.
Para proceder penalmente contra el Ejecutivo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores, que deberá entonces resolver con base en la legislación penal aplicable.
Pues en nada garantiza que deje de haber impunidad en el ejercicio del poder por parte del presidente. Al contrario, el que se haya mantenido una situación ahí en la que el filtro sea el Senado de la República, con mayorías tan grandes a favor del presidente, bueno, pues vamos, es más que evidente que no tendría una aplicación práctica. Y vamos, volvemos al tema de comparar este gobierno con los anteriores. Bueno, los anteriores gozaban de ese fuero y el discurso opositor era que gracias a ese fuero cometían tropelías. Al final viven en la impunidad.
La medida contempla que el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado un ciudadano.
Pero también hay un fuero que no necesariamente está descrito en las leyes y que ese pues es quizás más poderoso que el fuero hacia los gobernantes, que es por ejemplo el fuero militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas gozan de un espacio jurisdiccional aparte en cuestiones disciplinarias que también se ha abusado y se ha llevado cuestiones de tipo penal de delitos que cometan las Fuerzas Armadas a ese fuero militar.
Las modificaciones constitucionales necesarias para eliminar el fuero presidencial fueron avaladas previamente por las cámaras de diputados y de senadores, así como por los congresos locales. Sara Morales Gallego, İspan TV, Ciudad de México.
El Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de Irán y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela firmaron un memorando de entendimiento sobre el Programa Ejecutivo de Cooperación Turística. Este memorando de entendimiento se establece en 11 cláusulas por 2 años y durará hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esperamos lanzar pronto las primeras giras turísticas entre los dos países. Hemos de intentar ver el incremento de recorridos turísticos y la promoción del turismo en Irán y Venezuela.
El turismo servirá a Irán y Venezuela para desarrollar sus lazos económicos y culturales, además de evidenciar las características naturales e históricas de los dos países.
También estamos trabajando en la agenda conjunta en medio de una pandemia, la pandemia del coronavirus, para que nosotros podamos armonizar los protocolos de bioseguridad y que podamos avanzar de manera rápida y segura en el establecimiento de destinos priorizados para Irán y de destinos priorizados a Venezuela. Somos países megadiversos, somos países multidestinos y vamos a trabajar para que seamos el mejor destino de cada uno de ellos.
Entre los mecanismos que ayudan a la ejecución del acuerdo, los vuelos directos entre los dos países suponen una capacidad significativa que ayuda a iniciar y desarrollar las relaciones turísticas bilaterales. Las aerolíneas Mahan y Conviasa por parte de Irán y Venezuela, respectivamente, han expresado su preparación para facilitar ese camino.
Todos conocen las buenas relaciones políticas entre Irán y Venezuela, pero este acuerdo turístico seguramente ayudará a que los pueblos de ambos países se conozcan más desde ahora en adelante. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Las campañas políticas en Chile de cara al 11 de abril para constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales se prevén desiguales. Los recursos del servicio electoral benefician a partidos políticos tradicionales por sobre los independientes y nuevos partidos.
Creemos que estamos en una gran desventaja en todo sentido. Principalmente ahora, con los montos que entrega el CERVEL, se viene a reforzar esta gran desigualdad que hay para los candidatos independientes y los escaños reservados, en donde en su gran mayoría los escaños reservados vamos sin el auspicio de los partidos políticos.
Fue producto también no solamente de la lucha del movimiento mapuche, sino que fue del 18 de octubre, por lo tanto aquí el pueblo el que se pronunció frente a esto, y hoy día lo que se le está cerrando las puertas precisamente a ese pueblo que luchamos con esta segregación de recursos.
La desigualdad social se proyecta a lo electoral.
Cada uno de los candidatos independientes hoy día tiene un monto bastante inferior de recursos. Los partidos políticos tradicionales sobrepasan 30 veces el financiamiento para los sectores independientes, por lo tanto merma bastante la capacidad de despliegue que hoy día pudiésemos tener los sectores independientes.
El desglose del CERVEL indica que los partidos de derecha recibirán casi 5 millones y medio de dólares. La socialdemocracia, junto a los demócratas cristianos, se repartirán más de 5 millones de dólares. Formaciones izquierdistas, partidos en conformación e independientes se distribuirán casi 2 millones de dólares, pero en forma asimétrica.
Entonces, si la ciudadanía votó, ¿por qué no estuvieran los partidos políticos? ¿Por qué fuéramos las personas independientes? ¿Por qué CERVEL hoy día financia a los mismos de siempre? Y es desde esta perspectiva que nos encontramos una situación de desigualdad ya desde empezada para enfrentarnos a quienes durante todo este tiempo han sido quienes han mantenido el poder.
Sin duda, aquí lo que tenemos es una sobrerepresentación binominal a la cual proporcionalmente se le están asignando fondos en desmedro de las grandes mayorías independientes y extraparlamentarias. Por eso es bastante desigual.
A partir de estas desafiantes cuotas financieras y políticas, el panorama tras las elecciones del 11 de abril avanzaría hacia un rebrote o intensificación del alzamiento social de 2019. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Como una afrenta a la sociedad descalificada por ambientalistas, el permiso que solicitó la empresa minera Falcon Bridge para explotar una mina de ferroníquel ubicada en Loma Miranda, una montaña que la población reclama sea declarada como zona protegida.
Esta solicitud es una provocación de parte de Falcondo, con un mal manejo de parte de las autoridades que debieron descartarlo de entrada, pero que tienen todavía la salida de declararlo inadmisible.
El simple hecho de que la minera Americano Níquel, que es la propietaria de Falcondo, solicitara el permiso para explotar una porción de Loma Miranda al Ministerio del Medio Ambiente es un gran desafío a toda la sociedad.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que estudia el pedido de la compañía de capital extranjero para asumir una postura al respecto.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, existe una sentencia de amparo y hay un informe del PNUD sobre ese particular. Entonces, con esos antecedentes, pues nosotros, en lo personal, me estoy nutriendo sobre eso, y en los próximos días vamos a fijar nuestra posición sobre ese particular.
Los ambientalistas aseguran que las autoridades no tienen nada que analizar y advierten de estallidos sociales en caso de una decisión favorable a la Falcon Bridge.
Ya eso está evaluado además de la fragilidad intrínseca. Y esperamos que eso sea lo que haga el gobierno. Si hace otra cosa, la verdad es que va a pagar un precio político muy alto, porque va a terminar con la paz social que hay en República Dominicana.
Si la minera, sea cual sea la oferta que le esté haciendo el gobierno central, tiene intención de explotarla, simplemente se va a dar contra una barrera infranqueable de todos estos sectores que harían imposible la emisión de una licencia ambiental, como ya se ha demostrado en anteriores luchas y en anteriores ocasiones.
En 2014, el Congreso Nacional aprobó una ley que declaraba a Loma Miranda como Parque Nacional. Sin embargo, la norma fue vetada por el entonces presidente Danilo Medina.
En aquel momento, el actual mandatario Luis Abinader se pronunció a favor de que la montaña sea declarada como área protegida. Estefan Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
El expresidente Martín Vizcarra no es el único candidato al Congreso de Perú que aprovechó en vacunarse antes que los médicos y personal de salud en primera línea. Los candidatos de Fuerza Popular, María del Carmen Olorte y Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori, así como Silvana Robles del Partido Perú Libre, se encuentran en la infame lista de vacunados del caso Vacunagate. Solo Vizcarra tuvo un cargo público durante el proceso, por lo que las consecuencias legales no alcanzarían a los otros. Sin embargo, se ha mellado la imagen que el electorado tiene de sus partidos a mes y medio de los comicios electorales.
En este momento lo que tiene que haber son consecuencias políticas, y los partidos que estén llevando a estas personas como sus candidatos deberían de retirarlos o pedirles que renuncien a su candidatura. Podrían retirarse perfectamente de la contienda, el partido se los puede pedir, o ellos mismos a iniciativa propia sacar y por decoro pedir que los retiren finalmente de la lista, ¿no?
Las investigaciones en torno al caso Vacunagate continúan al interior del Congreso, Fiscalía y Procuraduría, institución que en los últimos días solicitó la detención preliminar del ahora candidato por el partido Somos Perú, Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete. El Ejecutivo está a punto de concluir la investigación sobre la relación entre las vacunas de cortesía para funcionarios y familiares y la adquisición de un lote de 38 millones de vacunas de Sinopharm.
El grupo de trabajo que se conformó justamente para hacer las indagaciones al respecto de todo este tema ya está próximo a poder entregar su informe, el cual el ministro también ha manifestado que debe estar listo para el 25 de febrero.
De los 487 vacunados de manera irregular, 122 eran funcionarios. De estos se dividen tres grupos: los que se encontraban a cargo de las negociaciones para la obtención de vacunas, los funcionarios que participaron de la aprobación del proyecto científico y quienes se aprovecharon de sus cargos para ser inoculados. Todos podrían ser inhabilitados hasta por 10 años de ejercer funciones públicas e incluso recibir hasta 8 años de cárcel.
Ahí, por ejemplo, hablamos, para empezar, de un tema de negociación incompatible. Podríamos hablar ya de un delito de colusión que tiene una pena que va hasta los 8 años de cárcel. Y además también podría sumarse a esta lista un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? En caso que se hayan saltado algunas reglas o se hayan dado algún tipo de facilidades a la empresa en esta contratación.
En tanto, los principales afectados, médicos, enfermeras y personal de salud que luchan desde hace 11 meses por salvar la vida de millones de peruanos, poniendo la suya en peligro, han concebido el hecho como una traición por parte de las autoridades peruanas. Incluso el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva aseguró sentir como si lo hubieran apuñalado en el alma. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Atender al pueblo.
El gobierno mexicano quiere recuperar el control de la producción energética que se había abierto a la inversión privada en el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de la reforma energética. El presidente López Obrador quiere que se revisen los contratos del gobierno con productores independientes y que se elimine la obligatoriedad de las subastas eléctricas. El mandatario mexicano asegura que en el sexenio anterior, las empresas privadas repartieron dinero entre legisladores para lograr contratos para la generación de energía.
Con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México. Se benefició a una minoría, sobre todo empresas extranjeras. Y hubo corrupción. se asociaron, yo diría de manera delictuosa, empresarios extranjeros con funcionarios públicos.
El presidente asegura que se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que los mexicanos paguen menos en sus recibos de luz. Con la reforma que pretende el presidente López Obrador, ya no habrá participación de empresarios privados en ningún tipo de producción de energía.
Y lo que más preocupa es que habla de las subastas como una perversa maquinación. Entonces, la señal no es que podrá haber subastas, no va a haber subastas. Se acabaron las subastas.
Desde la academia, los investigadores dicen que se debe poner atención en que el esquema gubernamental que se discute en el Congreso mexicano no se reincorporen plantas viejas que producirán energías sucias con base en carbón, combustóleo y diésel.
Y lo único que van a hacer es desalentar completamente el uso de renovables. Volveremos otra vez al combustóleo y al carbón y a las grandes emisiones, no nada más de gases de efecto invernadero, sino también de gases tóxicos para la salud y para el medio ambiente. Y el despacho así planteado, pues deja totalmente fuera las renovables. Volvemos a los viejos tiempos, es un regreso a los años 70.
Está claro que el gobierno no quiere particulares en la generación de energía eléctrica. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Las vacunas contra la COVID-19 ya están en los centros de salud populares de Caracas. En este centro de diagnóstico integral del norte de la capital comenzó la vacunación con Sputnik V del personal de salud que atiende a los contagiados por el nuevo coronavirus.
Estamos vacunando a todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla, que son los trabajadores que atienden de forma directa a los casos positivos. En este caso, a los trabajadores que están en la consulta respiratoria, en las áreas de hospitalización, tanto de terapia intensiva como de hospitalización, y los médicos y de todo el personal de salud que está en las pesquisas activas y focalizadas.
En este centro de salud además se impartieron instrucciones al personal que aplicará las vacunas. Son 9 centros de vacunación en total en toda la ciudad de Caracas.
A partir de las alianzas estratégicas que tenemos con países como China, Rusia, Cuba y otros países del mundo, bueno, hoy estamos aquí colocando esta vacuna, la Sputnik 5, al personal médico que elabora en este centro de salud de la ciudad de Caracas.
Entre los trabajadores y trabajadoras de la salud que desde hace 11 meses están en la primera línea de atención a pacientes con COVID, hubo alegría.
Me siento muy orgullosa al haberme colocado esta vacuna y así deben de sentirse la mayoría de mis compañeros. Es una gratificación para nosotros, el Ministerio de Salud, ver que se prioriza nuestro trabajo, se prioriza que nosotros estemos sanos para poder ayudar a los demás.
Así comenzó la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la salud de Caracas contra la COVID-19. En los próximos días se vacunarán en total 35.000 personas en la capital de Venezuela, para luego esperar la llegada de más vacunas producidas en Rusia y otras producidas en China y avanzar así al objetivo de inmunizar al 70% de la población venezolana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Se celebró en Teherán, la capital iraní, la Conferencia Internacional sobre las Reclamaciones Legales e Internacionales de Irán con respecto a la guerra de 8 años de Irak contra Irán durante los 80. Al evento asistieron altas autoridades iraníes que condenaron el doble rasero de la ONU, Estados Unidos y los países occidentales en las agresiones del régimen iraquí de Saddam.
Debemos presentar al mundo la violación de los derechos humanos por parte de los estadounidenses y occidentales durante la época de la defensa sagrada y explicar a las personas de todo el mundo cómo estadounidenses y occidentales violaron los derechos humanos durante la guerra impuesta para conseguir sus deseos.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán criticó a los países occidentales por su presencia e intervención en Asia Occidental y por vender armas a los regímenes regionales.
¿Por qué la región necesita 100 mil millones de dólares en ventas de armas al año? El 25% de comercio mundial de armas tiene lugar en nuestra región y todos están involucrados. Ahora Francia trata de utilizar la brecha entre Arabia Saudí y Estados Unidos para vender más armas a Riyadh. Y esto se ha convertido en una preocupación para la seguridad regional. ¿A quién creen que están engañando?
Las autoridades iraníes se refirieron al asesinato del teniente general Soleimani en Irak y enfatizaron en que Estados Unidos y sus aliados están promoviendo el terrorismo de Estado en la región.
Primero, Estados Unidos alegó que era una defensa preventiva, ya que el teniente general Soleimani había organizado grandes ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak. No obstante, no pudieron presentar ni un documento. Una semana después, dijeron que fue una respuesta a las agresiones constantes del teniente general Soleimani e Irán contra las fuerzas estadounidenses. Tampoco pudieron ofrecer pruebas, por lo que esto fue un crimen y terrorismo claros de Estado, cuyos autores deben ser juzgados y castigados.
Estados Unidos, la ex Unión Soviética y países europeos como Francia, Alemania, el Reino Unido y un total de 34 más apoyaron a Saddam y le proporcionaron armas. Hasta que en 1988 Irán aceptó la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer un alto el fuego.
Los estudios e investigaciones realizados en el marco de esta conferencia sobre diversas dimensiones de la guerra impuesta del régimen basita iraquí contra Irán en los años 1980 a 1988 se entregan al Poder Judicial y Ministerio de Asuntos Exteriores para perseguir las reclamaciones legales del pueblo iraní en el escenario internacional. Samane Kachvi, Isfan TV, Tehran.
Irán ha puesto fin a la aplicación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear y limita el acceso a sus instalaciones nucleares. Esta medida se realiza en el marco de la ley aprobada por el Parlamento iraní denominada Acción Estratégica para levantar las sanciones.
Dos comisiones del Parlamento tienen la misión de supervisar la ejecución de la acción estratégica para levantar las sanciones. Dicha misión empieza desde mañana miércoles con visitas a las instalaciones nucleares del país.
Según la cual, si los firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta no cumplen con sus compromisos, como levantar los obstáculos para la exportación del petróleo iraní y sus productos derivados, entre otros, Teherán se reserva el derecho a suspender unilateralmente el aludido protocolo.
Antes, la Agencia Internacional de la Energía Atómica podía tener supervisiones diarias, pero ahora, según lo acordado, el tema de control y la supervisión están en manos de la República Islámica y después de 3 meses, en caso de que se cumpla los compromisos de la parte europea, se entregará la información.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica y la Organización de la Energía Atómica de Irán llegaron a un acuerdo técnico provisional que permite a la Agencia Internacional de la Energía Atómica inspeccionar el programa nuclear de Irán, pero con un acceso más limitado.
Según lo consensuado, Irán seguirá cumpliendo plenamente y sin limitaciones el acuerdo de salvaguardias. La Agencia Internacional de la Energía Atómica continuará con las actividades necesarias de verificación y monitorización durante 3 meses y la revisión periódica de este acuerdo técnico con el fin de garantizar que se logren sus objetivos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Amigos, adiós, escuchas de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente el espacio titulado La Brecha Económica, después el programa titulado Indicadores de la Solución del Problema Palestina desde el punto de vista del líder iraní. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa titulado Detrás de la Razón. Gracias y siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Macías Moipur. En otra exclusiva de nuestro programa, hemos contactado con un grupo de activistas de Uganda que han concienciado sobre la destrucción de la reserva forestal de Bugoma. La historia se centra en la región de Hoima, en Uganda, donde se han comenzado a limpiar 900 hectáreas de reserva forestal, una tierra que está protegida y desde entonces ha sido arrendada a la compañía azucarera Hoima, que ha comenzado a talar bosques para dar paso a las cosechas de la caña de azúcar. Uno de los problemas clave es la fuerte deforestación que tiene lugar en Uganda. De hecho, los bosques se han reducido del 24% de la superficie terrestre total en 1990 a tan solo el 9% en 2015, un porcentaje que, para ponernos al día, ha disminuido considerablemente en los últimos 6 años. Además de la pérdida de tierras, el impacto humano y ambiental también está teniendo un efecto devastador. Con 41.144 hectáreas de la reserva, que contienen 23 especies de animales, incluyendo 550 chimpancés en peligro de extinción, 225 especies de aves y 260 variedades de árboles. Vayamos directamente a nuestro primer informe, que analiza la destrucción del bosque de Bugoma con más detalle y descubramos quién está explotando la tierra con ánimo de lucro.
En 1932, el bosque de Bugoma, en Uganda, fue declarado reserva forestal no demarcada, lo que en teoría significaba que esta tierra en el oeste de Uganda debería haber sido protegida y conservada por las autoridades pertinentes. Sin embargo, debido a una serie de reglas y regulaciones que rodean la independencia de Uganda del control colonial, así como la centralización del país lejos de los reinos y territorios locales, las cosas cambiaron para el bosque de Bugoma cuando la compañía azucarera Hoima asumió el control de una gran parte del bosque, dando paso a plantaciones de caña de azúcar en lugar de a árboles. El bosque, que alberga una amplia gama de flora, fauna y vida silvestre, ahora corre riesgo de ser blanco de la deforestación por la tala ilegal. Aparte de compañía azucarera Hoima, que explota la tierra para la caña de azúcar, también hay granjas de té y tabaco a gran escala a las afueras del bosque, todas ellas amenazando con ampliar y expandir sus esfuerzos, potencialmente irrumpiendo en la tierra forestal protegida. En noviembre de 2020, la Autoridad Ambiental de Uganda dio el visto bueno para la tala de grandes secciones del bosque a las empresas de caña de azúcar, y a la agencia afirmó que la tierra entregada a las compañías de desmonte se había entregado por error, creyendo que la tierra estaba fuera de los límites de la reserva certificada. Un reino local llamado Reino Bunyoyo Kitara reclamó 14.100 acres del bosque como tierra ancestral, y solo unos días después arrendó la tierra a compañía azucarera Hoima. Desde entonces, miles de personas se han visto desalojadas de esas tierras, dando paso a plantaciones de caña de azúcar e instalaciones de procesamiento en el proceso, destruyendo vidas, el medio ambiente y, por supuesto, los animales protegidos del bosque. A pesar de los procesos judiciales emprendidos contra las plantaciones, los enfrentamientos entre la compañía azucarera Hoima y varias agencias continúan. De ahí que se haya formado la Asociación para la Conservación del Bosque de Bugoma, que ha dirigido campañas para salvar el bosque.
En este programa nos acompaña desde Kampala, en Uganda, el presidente de la Asociación para la Conservación del Bosque de Bugoma, Constantino Tesarín. Señor Tesarín, muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros en Brecha Económica y gracias por haber planteado este importante tema. Como alguien que participa activamente en la protección del bosque, ¿puede proporcionar a nuestros espectadores un trasfondo de la historia y hacernos saber qué se está haciendo para detener la destrucción?
Thank you for hosting me today. Bugoma Forest is the tropical forest. It's a protected.
Gracias por recibirme hoy. El bosque de Bugoma es un bosque tropical, es una reserva protegida, fue registrada en 1932. Su historia de fondo es que en los últimos años, es decir, a partir de 2006, varias partes interesadas, en particular el reino de Bunyoro Kitara, que es una institución local en el área, así como inversores de la caña de azúcar, han hecho un esfuerzo y de repente han reclamado parte de la propiedad de esta reserva, es decir, un total de 8.000 hectáreas de las 40.000 hectáreas de la reserva en su conjunto. han generado un extenso debate en este sentido y básicamente están cambiando la posibilidad de la existencia de un ecosistema allí.
The possibility of the existence itself of the ecosystem.
Sí, muy bien. También puede explicarnos la importancia de la tierra, por qué el bosque es tan vital para la gente y la vida silvestre del área y por qué las autoridades permitieron que la destrucción continuara.
Yes, the Bugoma Central Forest Reserve is actually a very important forest, not only for the size.
Sí, la reserva forestal de Bugoma es muy importante, no solo por su tamaño, sino también por el hecho de que se extiende por el Rift Albertino. Por eso es de suma importancia para Uganda. Es un sistema de capacitación de agua de lluvias para toda el área del Rift Albertino. Es un santuario de chimpancés, pues alberga a unos 500 chimpancés de una población total de 5.000. Además, es una fuente potencial para el ecoturismo debido a la presencia de otros monos endémicos como los mangabey de Uganda. Es un centro para la estabilización climática, para la agricultura regional, en particular en términos de los cultivos de té, maíz y otros alimentos, e incluso la apicultura, todos los cuales dependen del ecosistema del bosque de Bugoma.
El ministro de Agua y Medio Ambiente, Sam Cheptoris, aceptó la responsabilidad por no detener la invasión ilegal de la Reserva Forestal Central de Bugoma. Este reconocimiento de culpa llega demasiado tarde para el bosque. ¿Y qué se puede hacer para revertir el daño en el proceso?
Esto en sí lo podemos considerar el chivo expiatorio que está loco por ser culpado de no haber podido controlar las decisiones en materia del destino del bosque, bajo el alegato de que esto simplemente no se debe a él, pero sabe muy bien que está vinculado a sus aparatos como comisionados de distrito residentes que representan el proyecto del gobierno. Asimismo, el propio partido político del presidente, el jefe de Estado, está interesado en desarrollar el azúcar y el manejo de la madera. Y hay varios generales del ejército de Uganda que actualmente se dedican al negocio de la madera, con un valor total de $65,000 por hectárea del bosque, sin que den explicaciones al pueblo.
Sí, muchas gracias, Constantino Tesarín, presidente de la Asociación para la Conservación del Bosque de Bugoma. Le deseamos lo mejor en su campaña para salvar el bosque. No olviden que, al igual que Constantino, ustedes también pueden ponerse en contacto con nosotros aquí en Brecha Económica y compartir sus historias. Así que, ¿por qué no se animan a escribirnos unas líneas? Prometemos contestar a todos nuestros espectadores. Pasemos ahora a nuestro próximo informe, en el que echaremos un vistazo a cómo, mientras Uganda sale de las últimas elecciones, la nación se enfrenta al poscolonialismo y cuál es la situación económica actual en Uganda.
Uganda obtuvo su independencia de Reino Unido el 9 de octubre de 1962, convirtiéndose en una república en ese momento, pero manteniendo su posición dentro de la Mancomunidad de Naciones. Los años que siguieron a la independencia estuvieron dominados por los lazos entre el gobierno recién formado y el mayor de los reinos regionales de Uganda, el Buganda. Sin embargo, fue el 25 de enero de 1971 cuando Uganda llamó la atención internacional con un golpe militar que propició que el entonces presidente Obote fuera reemplazado por el general del ejército Idi Amin, el hombre que pretendía ser el conquistador del Imperio Británico. El gobierno de Amin en Uganda no solo eliminó la asociación con el Imperio Británico, sino que también expulsó del país a miles de trabajadores y empresarios de minorías indias. Amin afirmó que la minoría india era responsabilidad de los británicos y los acusó de sabotear la economía de Uganda y alentar la corrupción. La expulsión también incluía a personas procedentes de Pakistán y Bangladesh. El reinado de Amin terminó en 1979, después de la guerra entre Uganda y Tanzania. Tras la invasión de Uganda por las fuerzas de Tanzania, Amin murió en el exilio en Arabia Saudí a raíz de una enfermedad. Luego del deceso de Amin, la economía de Uganda se recuperó en la década de 1980. No obstante, en los últimos años la situación se ha vuelto difícil, en parte debido a una serie de conflictos en curso en el norte de Uganda, que han sembrado dudas en los inversores extranjeros. Empero, dentro de Uganda hay esperanzas de que las cosas se recuperen de nuevo en el futuro. Las recientes elecciones presidenciales también han agregado otra capa a la incertidumbre económica, con el presidente en ejercicio, Yoweri Museveni, que ganó las elecciones con el 55,3% frente al 35% del ex cantante Bobby Wine, que ha acusado a Museveni de ganar con unos resultados fraudulentos y por lo tanto ver que su gobierno continúe en el poder como lo lleva haciendo desde 1986. Una vez más, esto ha provocado que los inversores extranjeros actúen con cautela cuando se trata de invertir en Uganda, pero puede ser algo que desaparezca con el tiempo, ya que Museveni sigue adelante de forma independiente.
En este programa también me acompañan el periodista Francisco José Saavedra desde Las Palmas y nuestro invitado especial Godfrey Asiunwe, profesor de estudios sobre el desarrollo de la Universidad de Makerere en Kampala, Uganda. Profesor Asiunwe, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. En primer lugar, las recientes elecciones en Uganda han provocado llamadas del candidato de la oposición Bobby Wine para anular los resultados, además de las obvias consecuencias políticas que esto puede generar. ¿Cómo obstaculizará esto las perspectivas económicas de Uganda, en particular porque, al igual que el resto del mundo, Uganda se ha visto afectada por el impacto económico del coronavirus?
Thank you very much for having me. Thanks a lot.
Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias. Sí, esta es una pregunta muy, muy importante. Uganda, desde luego, está en mitad de la pandemia, una circunstancia que ha paralizado la economía. Sin embargo, está levantándose sobre sus pies. En medio de la crisis, nosotros tuvimos elecciones en las que se gastó mucho dinero. No obstante, las secuelas de la elección que condujeron a cierto nivel de tensiones, con ciertos efectos negativos menores, no creo que incidan mucho en el aspecto económico. En términos de los suministros económicos y la producción económica, no tendrán un impacto significativo en la economía.
Sí, muchas gracias. Señor Saavedra, Uganda ha pasado por mucho en las últimas décadas, desde su liberación del yugo colonial británico hasta el gobierno de Idi Amin, quien acuñó el término conquistador del Imperio Británico. ¿Cómo cree que Uganda y otras naciones africanas han emergido del colonialismo? ¿Y son esos países realmente capaces de prosperar como naciones independientes? ¿Qué opina al respecto?
En África nos encontramos varios modelos de gobiernos y de países. Ha habido países que han conseguido sacudirse el yugo colonial y han emergido como países independientes que están comerciando perfectamente con sus vecinos y que no tienen esa dependencia de las colonias que han mantenido ese yugo que comentaba durante prácticamente siglo y medio, y han conseguido ser independientes no solamente políticamente sino también en el ámbito comercial y mercantil. Luego tenemos otro tipo de países que prácticamente sin sus excolonias no serían nada. Tenemos por ejemplo el Sahel y todo el sur del desierto del Sáhara, colonias de excolonias, en este caso de Francia y del Reino Unido, que prácticamente dependen de ellas porque tienen materias primas que son codiciadas por estas colonias, y además están colocando los gobiernos, bien de Londres o bien de París, a títeres que están un poco manteniendo el estatus de colonia, aunque ahora se llame de otra cosa, se llamen democracias, pero evidentemente no lo son. ¿Es posible salir? Sí, de ese yugo, pero lógicamente hay que ponerse un poco en el lugar de cada uno y realmente intentar esa independencia. De otra forma, prácticamente son colonias, aunque con otro nombre.
Gracias al señor Saavedra y al profesor Asiunwe. Ambos volverán a unirse a nosotros más adelante. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, pues volvemos enseguida con muchas más cosas que contarles. Bien. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica conmigo, Mathias Moipur. Ahora es el momento de echar un vistazo a los titulares más destacados de la economía mundial en nuestra sección Infonoticias. Nuestra primera historia nos lleva al sector petrolero, donde el gigante petrolero BP ha anunciado pérdidas de 5.700 millones de dólares, lo que conforme a BP se debe en gran parte al impacto de la COVID-19 en la economía. La compañía se vio obligada a cancelar unos 6.500 millones de dólares el año pasado y recortar su fuerza laboral mundial en 10.000 personas, en lo que BP ha descrito como un año desafiante. Nos vamos a los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden prometió inyectar un paquete de 1,9 billones de dólares a la economía estadounidense, diseñado para rescatar a la nación luego del desastroso manejo de la pandemia de la COVID-19 por parte del expresidente Donald Trump. Sin embargo, los miembros del Partido Republicano han instado a la gente a ser conscientes de la inflación que se derivará de la inyección de efectivo, una circunstancia que ha suscitado mayor angustia a la fuerza laboral estadounidense. China ha informado que sus tres mayores fabricantes de vehículos eléctricos han anunciado un aumento del 350% en cuanto al crecimiento desde enero, dado que muchos fabricantes mundiales de automóviles buscan reducir sus emisiones de carbono. El incremento en la demanda podría hacer que China se lleve pronto una porción mucho mayor del mercado mundial de automóviles eléctricos, valorada en unos 162.340 millones de dólares. Y finalmente, los precios de la plata han alcanzado un máximo en 8 años, ya que la tendencia actual del ejército de inversores minoristas de Reddit ha elevado los precios de las materias primas, tras el fiasco de GameStop, que les costó a los inversores de fondos de cobertura 15.300 millones de dólares en operaciones de este año hasta la fecha. La atención puesta por el inversor aficionado en este metal precioso ha visto subir los precios por encima de los $30 la onza, con un aumento del 19% debido a la tendencia. Ahora ha llegado el momento de echar un vistazo a nuestro informe final del día, mientras analizamos cómo Uganda ha interactuado con sus socios regionales y globales en un frente económico.
Uganda, como muchas otras naciones africanas, depende en gran medida de su comercio con otros estados africanos en lugar de un abanico económico más amplio que al resto del mundo. Sin embargo, la inversión de China en el país a través de la iniciativa La Franja y la Ruta es una parte vital de la creciente economía de Uganda y de África en general, y a largo plazo podría conducir a una tasa de crecimiento económico positivo y a una infraestructura renovada en el futuro. No obstante, los actuales acontecimientos han causado grandes obstáculos para todos. Al igual que el resto del orbe, Uganda no se salvó del impacto del coronavirus y el país registró poco menos de 40.000 casos del virus dentro de sus fronteras, que hasta ahora se ha cobrado alrededor de 327 vidas, algo de lo que Uganda debería sentirse orgullosa si se compara con otras naciones. Una de las políticas clave para mantener los números tan bajos son las duras medidas tomadas por el gobierno para mantener a salvo a los 42 millones de habitantes de Uganda. Estas incluyeron duras disposiciones de cierre, el cierre de todas las escuelas, la prohibición de que se celebren grandes reuniones y el cierre de negocios, incluso antes de que se dieran los primeros casos. Esto no solo sobrevino como un aire de precaución contra el virus, sino que también surgió por necesidad, puesto que muchas de las infraestructuras médicas vitales del país ya estaban debilitadas y desmoronadas. Y además, Uganda había aprendido muchas lecciones del brote de ébola que precedió a la COVID-19. Empero, es la distribución de la vacuna lo que preocupa a Uganda más que la contención del virus, y eso, por supuesto, ha dañado gravemente su economía local y regional. El hecho de que muchos países ricos del mundo aparentemente son capaces de lanzar la vacuna más rápido que las naciones más pobres ha dejado a Uganda preocupada. Lo que ahora queda por ver es si Uganda puede recuperarse del impacto económico del virus y una recesión en su economía, y una vez más ver cómo el turismo y el comercio internacional recuperan las cosas, lo que le da a esta nación altamente histórica un fuerte punto de apoyo a medida que el mundo se despierta lenta, aunque seguramente, de la COVID-19.
Volvemos de nuevo con nuestros invitados especiales, el señor Saavedra y el profesor Asimbe. Gracias por acompañarnos. Profesor Asimbe, al igual que muchas naciones de África, el comercio regional e internacional son sectores vitales de la economía de Uganda. ¿Cómo han ayudado los pactos regionales al país y cómo eventos como el Brexit, por ejemplo, dificultaron mucho más a Uganda y otras naciones africanas la exportación de bienes a la gente como en el Reino Unido?
Sí, desde luego hay líneas rojas para acceder a tales mercados desarrollados para la exportación, porque nosotros en la mayoría de los casos estamos importando. Empero el aspecto de la exportación ha creado una especie de proteccionismo y esperamos que con el Brexit ya no aumenten las restricciones en cuanto a las importaciones y regulaciones.
Señor Saavedra, ahora quiero que dirijamos nuestra atención hacia el comercio interestatal en África. ¿Cómo cree que se están comportando las naciones cuando comercian entre sí en África? ¿Cree, por ejemplo, que la inversión china en infraestructura africana a través de la iniciativa de la Franja La Ruta impulsará las economías africanas a largo plazo, o cree que las naciones africanas deben expandirse más allá de sus fronteras continentales?
Los países africanos deben elegir si quieren sacudirse el yugo imperialista o el yugo de colonias. Pues no es normal dejarse caer en brazos de otra potencia extranjera, en este caso China, aunque China intente de momento pues ofrecerles buenas perspectivas, pero no deja de ser pues una potencia que va a intentar controlar a esas naciones africanas. Bajo mi punto de vista, no sería bueno intentar abandonar a las potencias, expotencias coloniales, Francia, por ejemplo, o el Reino Unido, y echarse en manos de China. Sería contraproducente. Bajo mi punto de vista, lo que deberían hacer es fomentar el comercio interior dentro de África, fomentar la seguridad, fomentar las democracias y ser realmente independientes, porque si se cae en manos de una potencia extranjera, llamémoslo China o cualquier otra que pudiera llegar, simplemente van a cambiar de una excolonia, Francia o el Reino Unido, por ejemplo, a una neocolonia, que sería China, o imaginemos otro país que llega interesado en controlar estos países africanos.
Muchas gracias tanto a Francisco Saavedra como al profesor Godfrey Asimbe por estar en el programa de hoy. Ahora vamos a la nueva sección del programa, Mil Palabras. Como hemos cubierto tantas veces en Brecha Económica, existe una noción seria de la explotación que se lleva a cabo de las tierras de África, como se puso de relieve en el episodio de hoy, en el que el bosque de Bugoma se ha convertido en víctima de un ejemplo de este tipo. Sin embargo, a pesar de enfrentar una dura oposición y a menudo poderosa, existen focos de resistencia contra las grandes corporaciones que luchan por devolver la tierra y los recursos a la gente y la vida silvestre de África, y que están concienciando sobre lo que está sucediendo en el mundo. Para Uganda y el resto de África, Lo que ahora queda por ver es cómo las comunidades locales pueden escapar de las dificultades, aprender a desarrollar nuevas habilidades y la educación, y finalmente salir del pesado bagaje del poscolonialismo para ser libres de establecerse y dirigir sus propias economías prósperas y no tener que seguir los dictados de grandes conglomerados internacionales ni tampoco de entidades y posicionamientos internacionales influyentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mathias Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense. Adiós.
Indicadores de la solución del problema palestino desde el punto de vista del líder de Irán. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Farzana Esati
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.